Orense.
Estar informado.
Las 12 y media, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en Copa en Ourense en este jueves 13 de febrero del año 2020, un día marcado climatológicamente por las nubes que continuarán durante toda esta jornada. Las temperaturas suaves, 12 grados teníamos en la capital de las Burgas a las 7 de esta mañana. Hoy llegaremos a máximas de 17 en toda la provincia. ¿Qué tal, Amelia González? Muy buenos días.
Oye, muy buenos días y felicidades.
Felicidades, claro que sí.
Que nos olvidamos de lo nuestro, que hoy es el Día Mundial de la Radio.
Felicidades a todos, digo a todos porque felicidades a todos los profesionales de la radio, los que trabajan de forma activa y los que participan de forma pasiva también, es decir, escuchando la radio cada día. Sois los que hacéis grande esta radio, que sea algo maravilloso y cómo disfrutamos cada día aquí, Amelia, con todos los oyentes y con este mundo tan fantástico que es la radio. Y hoy hemos disfrutado con una visita muy especial.
Ajá.
Son los mayores del Centro Intergeneracional de Afarich. Es algo fantástico. Lleva poco más de un año en la ciudad orense. Unos meses más de un año.
Ahora no calculo, fíjate, yo estuve allí el día de la inauguración y ahora no soy capaz de acordarme de cuándo fue, porque además el tiempo pasa que corre que vuela y no soy capaz de capaz de calcularlo.
¿Y tú que estuviste en la inauguración, cómo es ese centro?
¡Ay, precioso! Con unas instalaciones, vi unas instalaciones súper amplias, vi la zona del donde están los niños, vi la zona también de los mayores. Un centro súper moderno, con muchísima iluminación, muchísima luz, amplio, para estar allí, para pasar el día, para estar tranquilo si quieres, para compartir con los críos también. Ay, me encantó, sí, me encantó.
Es una referencia,
sí, sí.
Sin lugar a dudas es una referencia. De hecho, nos contaba en su día el exalcalde que le habían llamado incluso de Madrid para poder copiar este proyecto. Un centro intergeneracional donde están 40 mayores y 80 niños. Es fantástica esa comunicación entre los abuelos y los nietos. De hecho, hay un abuelo y un nieto que forman parte de este centro intergeneracional. Son personas fantásticas que hoy están con nosotros.
Se hizo gracias a Amancio Ortega.
Amancio Ortega.
El que puso la pasta. Fue Amancio Ortega, así que...
La Fundación Amancio Ortega, y que va a desarrollar un segundo proyecto, que es la residencia de mayores, en los terrenos que actualmente ocupa la estación de autobuses de Ourense en el barrio de Opinoc. Pero como digo, tuvimos una visita muy especial, los mayores de este centro intergeneracional de Afarixa, y que os saludaba a todos vosotros, los que hacéis la radio, los que participáis de la radio cada día, sobre este Día Mundial de la Radio. Vamos a escucharlos.
¡Feliz Día de la Radio!
Bueno, desde aquí nuestro cariño a todas esas personas que han compartido esta mañana con nosotros y desearles lo mejor en su día a día. Ya nos estuvieron contando que hacen muchísimas actividades.
Sí, sí, están en el centro intergeneracional. Yo no sé si estarán, cuánto tiempo estarán, porque nos dicen que están saliendo todos los días, así que... Pero bueno, que lo importante es que estén entretenidos, que participen de la vida de la ciudad, y lo están haciendo porque nos han comentado que van a muchos lugares y que están participando de muchos actos.
Vienen de Venezuela, de Zamora, del País Vasco, y el resto, la mayor parte, son gallegos. Pues un abrazo para todos ellos, y ha sido un placer recibirles aquí, claro que sí, en los estudios de la cadena COPE. Son las 12:34, aquí, en este momento, comienza Herrera en COPE Ourense.
Entrega no concello de San Cibrao.
O sábado 22, concurso de disfraces a partir de las 5 de la tarde en no Polideportivo Municipal para empadroados.
Concurso individual, para ellas e comparsas con mínimo de 6 persoas e ao menos a metade dos seus membros empadroados.
Máis de 2.000 euros en premios chocolatada e en chaves.
Inscripcións ata o 18 de febreiro.
Concello de San Cibrao das Viñas.
Herrera en COPE. COPE Ourense.
Estar informado.
Pues vamos vamos a hablar de sanidad, nos acompaña al otro lado del hilo telefónico, a quien le agradecemos su presencia, Miguel Ángel Álvarez de los Arcos. Es responsable de comunicación de COSAGA y es que vamos a hablar del hospital COSAGA. Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Juan.
Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Quería que nos contaras en primer lugar qué balance realizáis en COSAGA de lo que fue el año 2019.
Pues mira, hemos cerrado un año que podemos calificar de muy bueno. Si hubiera que destacar algo, pues destacaríamos, por ejemplo, hemos tenido un incremento de alrededor del 60% en la atención en el servicio de urgencias, tanto pediátricas como generales, lo que nos ofrece una idea de lo mucho que se demanda este servicio en una ciudad como Ourense. Y además hay que destacar que el servicio de urgencias pediátricas cuenta únicamente con 2 años de vida y desde su apertura los números no paran de crecer, así como la calidad asistencial que ofrece el servicio, evidentemente.
El Hospital COSAGA, que acaba de sumar además su segunda estrella de la acreditación QH de la Fundación IDIS por su compromiso con la calidad asistencial. ¿Eso qué supone, Miguel Ángel?
Pues mira, Juan, la segunda estrella QH supone un reconocimiento al trabajo que venimos realizando desde hace ya mucho tiempo. O sea, son 15 años de políticas de calidad en el hospital. Nos aporta visibilidad a nivel estatal, porque es una acreditación importante a nivel estatal, y supone un motor para seguir en la misma línea, que es la de la innovación y la mejora continua para avanzar en la excelencia de nuestra calidad asistencial y seguir incrementando lo más importante que tenemos, que es la satisfacción de nuestros pacientes.
El hospital que ha obtenido esta nueva distinción, además en competencia directa con 14 organizaciones sanitarias de todo el territorio nacional, estamos hablando, tanto públicas como privadas, y que solo 5 han logrado pasar el corte.
Exactamente, exactamente. Eso es un motivo de orgullo para el hospital, porque viene a reconocer el trabajo y el esfuerzo para implantar un sistema de calidad progresivo y continuado en el tiempo, que tiene al paciente y a los trabajadores del hospital en el centro de todas sus acciones. O sea, lo que la gente tiene que entender cuando hablamos de estas acreditaciones de calidad es que no son para coleccionar en una pared, ¿no? Uh-huh. Sino que redunda en el beneficio del paciente y en el beneficio de los trabajadores del hospital.
Como la acreditación que tenéis por los niveles de seguridad y salud en el trabajo, también este distintivo marca de calidad alimentaria, que eso garantiza, sin lugar a dudas, esa calidad, higiene y seguridad de los alimentos.
Exactamente. En total son unas 7 acreditaciones, estoy hablando de memoria, las que tenemos, y son todas muy importantes. Está la que certifica la calidad de todos nuestros servicios asistenciales y no asistenciales, que eso también es muy importante, la que acredita el sistema de gestión de riesgos para la seguridad del paciente del hospital, quizás de las más importantes, y la que garantiza nuestras buenas prácticas ambientales y la que garantiza los niveles de seguridad y salud en el trabajo. Es un compendio de normativas que cumplimos, que garantizan pues que este hospital esté donde está.
Claro, el sistema de calidad, sin lugar a dudas, eso es lo que marca que un paciente apueste por este hospital y sepa que está en buenas manos.
Exactamente, exactamente, de eso se trata, de incrementar siempre los niveles de satisfacción del paciente.
Estamos hablando con Miguel Ángel Álvarez de los Arcos, es responsable de comunicación del Hospital COSAGA. Hay algo muy significativo y es que es el primer hospital de Galicia que certifica su sistema de gestión de compliance penal para garantizar sus buenas prácticas. En líneas generales, ¿eso qué supone para los profesionales?
Pues mira, esto es un poco complejo de explicar, el compliance penal. Nosotros quizás nos hemos adelantado, porque yo creo que en un futuro muy cercano todo tipo de organizaciones empresariales e incluso hospitales van a acogerse a esta norma. Podríamos explicarlo como un conjunto de procedimientos y buenas prácticas que hemos adoptado para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que nos enfrentamos. Una vez identificados y clasificados, lo que hacemos es establecer mecanismos internos de prevención, de control y, por supuesto, de reacción frente a los mismos, ¿no? Y nos hemos dotado de un conjunto de herramientas. Y entre estas herramientas, quizás la que más destaque y la que sea más sencillo de explicar para los oyentes, es que nos hemos dotado de un código ético. Un código ético público, está en nuestra página web, que establece los principios básicos de obligado cumplimiento a los que nos atenemos como hospital y que incluye a todos los empleados, pero también a nuestros colaboradores. O sea, es un compromiso adquirido con la calidad y la transparencia y con la ética como parte de objetivos irrenunciables que tenemos como hospital. Yo sé que esto es un poco complejo de entender, porque el compliance penal es algo relativamente nuevo y a lo que las organizaciones empresariales pues están empezándose a coger poco a poco.
Pero es importante, sin lugar a dudas, ese compromiso con la ética, con la calidad y con la transparencia, que también definen el buen trabajo de un hospital, obviamente.
Exactamente.
¿Y qué proyectos tenéis para el futuro? Porque estamos hablando del balance del 2019, con un incremento de un 60% de la atención en urgencias, las nuevas marcas de identidad, los nuevos compromisos adquiridos, las nuevas acreditaciones. ¿Y qué proyectos están en marcha para el futuro en el Hospital Cosaga?
Pues mira, Juan, estamos acometiendo obras de mejora en los diferentes edificios que componen el hospital Cosaga, ¿no? Poco a poco, porque las obras son así, ahí es poco a poco. Y aparte, estamos en un hospital y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Pues mira, todas las inversiones que estamos llevando a cabo tienen un fin último, que es mejorar la calidad y la seguridad del servicio que prestamos y, sobre todo, situar al paciente en el centro de todas las actuaciones, ¿no? Eso es lo principal en el hospital. Hemos mejorado la zona de consultas del policlínico, o sea, hemos dotado a esa zona de consultas de nuevos espacios, más amables, cómodos, funcionales, que es algo muy importante en un hospital. Estamos trabajando también en nuevas instalaciones para la unidad integral dental y maxilofacial, también con el objetivo de lograr un espacio más moderno, dotado con la última tecnología y siempre, como que no me canso de repetirlo, con el objetivo de alcanzar la máxima satisfacción del paciente. Y además, a largo plazo, estamos trabajando en la puesta en marcha de una unidad de rehabilitación oncológica, que en este caso sería la primera en Ourense.
Bueno, pues proyectos importantes para el Hospital Cosaga que nos cuenta, y a quien le agradecemos su presencia a los micrófonos de la cadena COPE, de Miguel Ángel Álvarez de Los Arcos, que es responsable de comunicación de Cosaga. Miguel Ángel, muchas gracias por acompañarnos y muy buenos días.
Gracias a vosotros por llamarnos. Vamos, vale.
12:42, pues hablando de sanidad, la consejera de Política Social Fabiola García y el consejero de Sanidad de Jesús Vázquez Almuña agradecieron ayer por la tarde a los voluntarios del programa de acompañamiento en hospitales y centros de salud su implicación y solidaridad. Ambos miembros del gobierno gallego lo hicieron durante una visita a los participantes que comenzaron la fase de formación del proyecto del Hospital de Ourense. Este programa de humanización tiene como objetivo ayudar a las personas usuarias del sistema público de salud que previamente fueron atendidas en los puntos de información por el personal del Sergas, proporcionándoles información y acompañamiento sobre los recursos y servicios existentes en los centros de referencia y siempre bajo la coordinación de las diferentes gerencias de las áreas sanitarias. La iniciativa se lleva a cabo inicialmente en 2 de las 7 áreas sanitarias, la de Lugo y la de Ourense. Para el desarrollo de estas labores de voluntarios, el Sergas, el Servicio Galego de Saúde, ofrece un programa de formación previo. La actualidad socio-religiosa nos la cuenta cada día Cristina Rodríguez. Buenos días.
Buenos días. Esta tarde a las 8 en el Liceo tendrá lugar la presentación de 2 libros de 2 sacerdotes diocesanos. Por una parte, el término Mysterium en la literatura greco-cristiana anterior a Melitón de Sardes, del sacerdote don Ramiro González Cougil, y por otra, Santoral de Galicia, 50 semblanzas hagiográficas, del sacerdote don José Ramón Hernández Figueiredo. En la presentación, además del obispo de la diócesis, monseñor Lemos Montanet, y del vicario para la nueva evangelización, y por supuesto de la intervención de los autores de cada uno de estos libros, estará presente también el director del Instituto Teológico Compostelano, don José Antonio Castro Lodeiro. Ya lo saben, esta tarde en el Liceo, a las 8, esa presentación.
A partir de 1 hablaremos con el obispo de Bilbao, monseñor Iceta, que estará mañana en el Centro Cultural Marcos Valcárcel a partir de 8:00 p.m. Abrimos ahora el refranero popular.
En COPE Ourense te ofrecemos el refranero, patrocinado por Copersa, concesionario SEAT en Rúa Seixalbo 2.
Los casi 100.000 refranes registrados en la lengua castellana son un extraordinario material que representa uno de los grandes valores aportados por el pueblo a través de los siglos y que los españoles siempre tenemos en cuenta en nuestra vida cotidiana. Cada día repasamos refranes de los casi 100.000 registrados del refranero español. Hoy nos quedamos con estos, dicen que a buenas horas mangas verdes, que a caballo regalado no le mires el diente, que a cada cerdo le llega su San Martiño y que a enemigo que huye, puente de plata. Los refranes del día, hoy en Herrera en Cope Orense.
¿Sabes que hay un lugar que estará siempre abierto por si se te antoja helado o palomitas? ¿Conoces la ruta perfecta para evitar los atascos? Y lo de perderte siempre será tu decisión. La ciudad es tu mejor plan. Seat Arona, tu SUV por 14.500 euros. Siempre eliges ciudad.
Te esperamos en Copersa, concesionario Seat, Rúa Seixalbo 2.
Y hoy os contamos la historia en breves pinceladas.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
La historia de un 13 de febrero, y es que tal día como hoy, en 1542, Gonzalo Pizarro y Francisco de Orellana descubrían el río Amazonas. En 1668, España reconocía la independencia de Portugal mediante el Tratado de Lisboa. En 1902, se matriculaba el primer automóvil de Madrid perteneciente al Marqués de Bolaños. Eso ocurría el 13 de febrero de 1902. En 1912, el gobierno imperial chino reconocía la república. Y tal día como hoy, en 1983, morían más de 60 jóvenes italianos en el incendio de un cine en Turín, en Italia.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
A partir de hoy en la cadena COPE vamos a adentrarnos en el entroido, en esta fiesta tan tradicional de la provincia de Orense. Mañana tendremos un programa especial sobre el entroido de Vilariño de Conso. La semana que viene analizaremos in situ, desde Verín y desde Xinzo, los entroidos de la capital de la comarca de Monterrey, de Verín, justo en Xoves de Comadres, y de la capital de la comarca de Limia, Xinzo, que ya celebró su petardazo, su domingo fareleiro, su domingo leiro, y este domingo celebrará su domingo corredoiro. Y mientras están desarrollando la planificación de las actividades del entroido en otras localidades de la provincia, en Pereiro de Aguiar, el día más significativo va a ser el sábado de carnaval, 22 de febrero, en la plaza del Ayuntamiento de Pereiro de Aguiar, con un desfile de grupos y comparsas a partir de las 5:30, donde habrá juegos, música e hinchables y premios para comparsas, grupos reducidos de entre 3 a 10 personas, individuales y infantiles. En Celanova, comienza el 15 de febrero con el Día de Comadres, con la cena y fiesta en el claustro barroco del monasterio de Celanova. El día 21, desfile de los alumnos de los centros de enseñanza de Celanova entre las 11 de la mañana y las 12:30. El día 22, tendrá lugar la actuación de una orquesta en la Plaza Mayor, el sábado de carnaval, promovido por la Asociación de Comerciantes, desde las 9 de la noche hasta las 3 de la mañana. El día 28 de febrero, las actuaciones por distintas calles de varias charangas. Y el gran día en Celanova es el sábado de piñata, el 29 de febrero. Saldrá a las 5 de la tarde y finalizará con la orquesta en la Plaza Mayor a la 1 de la madrugada. Ese día grande que es el sábado de piñata. El entroido en San Cibrao das Viñas tendrá como día más importante el 22 de febrero, que es sábado, a las 5 de la tarde en el Polideportivo de San Cibrao das Viñas, concurso de disfraces individuales, parejas y comparsas. El requisito es estar empadronado en el ayuntamiento. Las comparsas deberán estar formadas por un mínimo de 6 personas. Habrá chocolatada e hinchables. Para participar, las inscripciones están abiertas en el ayuntamiento hasta el próximo 18 de febrero. Nos vamos hasta Luintra, y es que el sábado 22 de febrero habrá una ruta por las calles y plazas de Luintra a partir de las 4 de la tarde. Estamos hablando del sábado de carnaval. Hay premios para las comparsas, 250 euros de premio para la primera comparsa, 150 para la segunda, 100 euros para la tercera. Habrá además premio sorpresa a los 3 primeros disfraces individuales y a los 15 mejores disfraces infantiles. Habrá un concurso de mecos na rúa. Se desarrolla hasta el día 26. Se pueden exponer en las distintas parroquias del municipio los mecos a concurso. Habrá premios al meco más enxebre, al más original y al más elaborada. El miércoles de ceniza, el 26 de febrero, se celebrará a partir de las 8 en la Aira Bella de Luintra la queima do meco y la entrega de los premios del concurso. Y en Allariz lo más significativo se va a vivir a partir del lunes de carnaval, el lunes 24 a las 5:30 en el pabellón del IES, fiesta infantil y batucada infantil. A las 9:30 de la noche la cachuchada y el martes 25 tendrá lugar el desfile de comparsas a partir de las 5:30 de la tarde. Llegan las noticias de la provincia.
Informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La Policía Nacional sigue peinando las zonas que frecuentaba Nerea Añé. La joven de 26 años, desaparecida hace prácticamente un mes, fue vista por última vez el pasado 20 de enero en el barrio de Covadonga y su madre presentó la denuncia el pasado 5 de febrero, ya que llevaba muchos días sin ver a su hija. Los agentes consideran la desaparición como preocupante y el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, que está hoy en Ourense, ha manifestado que se analizan todas las hipótesis en este caso. Hasta hoy, ni con la ayuda de los drones ni rastreando la ciudad se han localizado pistas que ayuden a localizar a la joven desaparecida y esclarecer este, hasta hoy, misterioso caso. Cielos cubiertos y temperaturas suaves en toda la provincia de Ourense. Hoy alcanzaremos máximas de 15 grados en Obarco, 17 grados en Verín y en la capital de las Burgas. Deportes, ¿de qué se habla hoy? Pepe Garrote, hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenos días. Ayer la selección gallega de fútbol aficionado logró en tierras madrileñas la clasificación para la fase final de la Copa de Regiones UEFA, después de derrotar a la selección del País Vasco por 3-2. Dos protagonistas orensanos, el primero, Adri Castro, jugador del Ourense Club de Fútbol, que marcó los dos primeros goles, aunque natural de A Coruña, el segundo, Martín Lamelas, porque Martín es el único jugador ourensano que participa en esta selección. Ayer, de vuelta ya para Galicia, tras lograr la victoria y la clasificación para esa fase final, como decía, Martín Lamelas mostraba su satisfacción, tanto por la experiencia vivida en Las Rozas, como por la clasificación de la selección.
Sí, la verdad que súper contentos, y que más de haber tenido la victoria y pasar a la fase final de la Copa Regiones, que es un premio fantástico. Sí, es una experiencia de futbolista profesionales que da gusto vivir, porque bueno, esto te sientes con todo este staff y con todo lo que nos rodea, pues un futbolista profesional de la élite, por todo, ya te digo que es un espectáculo.
Ahora se jugará la fase final en Semana Santa, todavía sin lugar por determinar, contra Andalucía, Extremadura y Baleares.
Comparecencia esta mañana del portavoz del gobierno de Ourense y representante de Democracia Orensana en el Salón de Plenos, que ha dicho Amelia González. Buenos días.
Buenos días. Pues pese a que el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, ha anunciado que votará al Partido Popular en las próximas autonómicas, el partido que lidera Jácome, Democracia Orensana, no apoya ni al PP ni a Feijóo. Lo ha dicho esta mañana el portavoz de esta formación política en el Concello de Ourense, Miguel Caride.
Bueno, penso que o partido non apoia en estos momentos a Partido Popular en Santiago nin a Feijóo. É unha manifestación personal do alcalde, non? Ele dixo que iba a votar a Feijóo. Bueno, pois é unha decisión personal. Eu non vou dicir a quen vou votar. Non devo, creo. En calquera caso, insisto, o que necesitamos é dende Ourense que se apoye, que se manteña unha relación de exixencia de inversións con calquera que goberne.
Y es que Caride opina que desde el punto de vista institucional hay que mantener la mejor relación posible con cualquiera que sea el presidente de la Xunta.
É posible que poda a priori semellar máis fácil manter unha relación con un presidente da Xunta que sea da mesma opción política dos nosos socios de goberno, pero en calquera caso, sexa quen sexa o futuro presidente da Xunta, as relacións institucionais e de traballo e de colaboración debese tratar con calqueira que goberne a comunidade autónoma.
Pensando en la posibilidad de que las elecciones de abril lleven a un cambio en el color político del gobierno gallego, Miguel Caride demanda que no haya sectarismo con la ciudad de Ourense para que se puedan llevar a cabo todos los proyectos que dependen de la Xunta.
Por eso, insisto, é importante manter unha boa relación institucional e, sobre todo, demandar que non haxa sectarismo nun futuro, goberne quen goberne. Porque os grandes proxectos, os que necesitan de apoio institucional da Xunta e de outras administracións como o Estado, pois a quen se lle deben son aos cidadáns que pagan os impostos, non a quen goberne no concello e que por un color político se fagan ou non se fagan as cousas.
El portavoz de la Xunta de Goberno Local y concejal de Infraestructuras anunció, por otra parte, que el Ayuntamiento de Orense va a invertir 3 millones de euros en la remodelación de la calle Concordia, unas obras que se van a licitar, dijo, este año. Y aseguró que, en cuanto esté aprobado el presupuesto municipal, se llevará a cabo la reforma integral de la Rúa Remedios, para lo que habrá que cortar, eso sí, habrá que cortar la calle durante 3 meses.
É unha obra que requiere 3 meses de peche da rúa. Entonces hai que facelo de un xeito ordenado. E non podíamos esperar a levantar a muita losa que estaba en punta para arriba, que destrozaba os vehículos, que evidente hai tramos da rúa que era inaccesible. Evidentemente, como solución provisional e para evitar danos, tuvemos que retirar esas losas e provisionalmente puñar nos casos cemento o capas falte.
Caride dio cuenta de los asuntos aprobados hoy en la Xunta de Goberno, entre los que destaca la aprobación de la convocatoria y las bases de los premios literarios Vicente Risco de Creación Literaria y Cidade de Ourense de Poesía, dotados cada uno con 6.000 euros. También se aprobaron las bases y convocatoria del concurso de carteles para anunciar la muestra de teatro infantil Moteces y los premios de certamen de cinema OUF Escola.
La consejera de Política Social Fabiola García y el consejero de Sanidad de Jesús Vázquez Almuña agradecieron a los voluntarios del programa de acompañamiento en hospitales y centros de salud su implicación y solidaridad. Ambos miembros del gobierno gallego lo hicieron durante una visita a los participantes que comenzaron la fase de formación del proyecto del Hospital de Ourense. Este programa de humanización tiene como objetivo ayudar a las personas usuarias del sistema público de salud que previamente fueron atendidas en los puntos de información por el personal del Sergas, proporcionándoles información y acompañamiento sobre los recursos y servicios existentes en los centros de referencia y siempre bajo la coordinación de las diferentes gerencias de las áreas sanitarias. La iniciativa se lleva a cabo inicialmente en 2 de las 7 áreas sanitarias, la de Lugo y la de Ourense, y para el desarrollo de estas labores de voluntarios, el Sergas ofrece un programa de formación previo. ¿Y la comarca de Valdeorras, tierras de Trivis y Viana, de qué se habla hoy, Amelia?
Pues te puedo contar que una mina de Valdeorras es referencia para el Colegio de Geólogos, que ha lamentado hoy la pérdida de oportunidades mineras en Galicia, donde esta actividad podría ser un revulsivo económico y social, al tiempo que ha cargado contra el auge del pseudoecologismo de al lado de casa. Unas críticas que llegan después de que la Xunta haya denegado el proyecto minero en los municipios coruñeses de Opino y Touro debido al impacto ambiental detectado. Como decían, el colegio ha puesto como ejemplo el caso de la obtención de coltán en la mina de Penouta, en el municipio de Viana do Bolo. La minería, dice el colegio, ha demostrado que se puede producir minerales y rocas con un exquisito respeto al medio ambiente.
El teniente alcalde de Orense, Jorge Pomar, se reunió con los representantes de la Federación Limiar, Agrupación Miño y la representante de las asociaciones no federadas del rural para presentarles Más Rural. Es un plan participativo de actuaciones y obras en el rural que pretende darle respuesta a las necesidades más prioritarias de sus vecinos. Las federaciones, agrupaciones, colectivos o vecinos del rural pueden presentar sus demandas de actuaciones hasta el próximo 12 de marzo. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Raiz.
En Toyota Ourense presentamos una oportunidad excepcional para llevarte el nuevo Toyota Camry.
Porque ahora tienes descuentos de 8.000 euros para unidades en stock.
Sin letra pequeña, sin asteriscos, sin astas y sin trucos. Y págalo como prefieras, contado o financiado.
8.000 euros de descuentos en el nuevo Toyota Camry.
Pruébalo en Toyota Ourense, polígono de Barreiros.
Abiertos de 9 a 9 y sábados hasta las 2.
Y recuerda, solo hasta fin de existencias.
En Truido no Concello de Muiño.
O sábado 15 de febreiro, os cabreiros percorrerán os povos do concello.
O 22 de febreiro, ás 18 horas, desfile de comparsas e carrozas. Inscripcións antes do inicio no concello.
Ás 19:30, todos a comer panceta, cachucha, chourizo, bica de cados, queimada e baile no pabillón.
E ás 23 horas, entrega de premios de disfraces e carrozas.
Concello de Muiños.
Viste tu mesa de Entroido con los manteles que te ofrece la región. Del 16 al 25 de febrero, una colección de 10 manteles individuales por solo 2,50 euros cada uno. Más información en la región. Lo que cuenta es Ourense.
Concello de Celanova.
O sábado 15 de a baile de comadres no claustro barroco.
O 21 pola mañá desfile infantil nos centros de ensino de Celanova.
O sábado 22 baile con orquestra na Praza Mayor promovido por Celanova Chea.
O venres 28 charangas pola rúa.
E o 29 de febreiro gran sábado de piñata con desfile premios e baile na Praza Mayor.
Concello de Celanova.
En tiempo de de juego lo damos todo en el deporte.
Bueno, que estamos esperando a los protagonistas tan solo.
Lo damos todo en el entretenimiento.
Oye, ¿estáis preparados? Ya están aquí calentando motores.
Todo en la información.
Ahí va, ¿eh? Le van a decir al árbitro que habéis ido de
roja. En COPE, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo en tiempo de juego.